Hola, somos Félix Arraf, yo de Fran del Río y Eduardo Gutiérrez Muné, que en realidad también se les conoce como ONA, ¿no? Y estamos en el Centro Enlace de Barcelona para un podcast de Scalae. Estamos hablando con personas que no hace mucho que están en lo de la arquitectura profesionalmente, pero que no les va nada mal, ¿no? Vamos a ver en qué consiste eso. Y quizá, bueno, también relacionar la conversación con una situación que se produjo el año pasado, ya es el año pasado, ya ha pasado un tiempito. Sí, en noviembre de 2007, que fue la exposición, publicación de los 44 jóvenes arquitectos de Europa y América. Una iniciativa en origen de Grupo Vía, en la que encontró una enorme recepción, atentísima y bien resuelta, tanto por parte de los organizadores de los encuentros, ¿no?, de arquitectura de Galicia, los encuentros internacionales, como de la Sociedad Central de Arquitectos en Buenos Aires, ¿no? Una exposición que, de hecho, ya la hemos visto en Barcelona y en Santiago de Compostela, y que, como publicación también, tiene su versión europea y su versión americana. Y ahí estabais vosotros, entre los equipos que salieron publicados, ¿no?, de aquí de España y concretamente, en vuestro caso, de Cataluña. ¿Qué os pareció la experiencia, por cierto? ¿Es algo de repetir? ¿Vosotros más?
Sí, claro. No, a mí me gustó muchísimo. O sea, y después descubrimos... Bueno, yo descubrí gente que me sonaba, pero los vi realmente como... ¿Qué es lo que hacían?
¿No? En la exposición de Santa Mónica, ¿no? Aquí está haciendo los siete.
Sí. No, y además, o sea, de edades bastante comprendida como la nuestra, ¿no? O sea, estamos como... Ajá. En esa franja...
Pero esperas ver quizá homogeneidad, y lo que sorprende curiosamente es lo contrario, la diversidad, ¿no?
Sí.
Había siete situaciones absolutamente
diferentes. A mí es lo que más me sorprendió, o sea, aparte de la gente que los vas conociendo y tal, es que, bueno, unos tiramos hacia un lado, otros hacia otro y otros hacia otro. O sea, que todo el mundo hace opciones totalmente válidas, y que a pesar de lo que en teoría nos une, que es una misma formación más o menos, digamos, Escuela Barcelona, una misma edad más o menos, y por lo tanto los mismos profesores, etcétera, cada uno ha seguido su línea, con también pues las circunstancias de la vida, este proyecto, el otro, que igual te define. A nosotros, por ejemplo, el primer proyecto pues nos definió mucho, y cada uno se ha ido situando, posicionándose, pero que todas son totalmente válidas e interesantes. Y a mí me sorprendió eso, con gente que a lo mejor que sí que ves más conexiones arquitectónicas y otros que no, pero bueno, esa diversidad que es súper interesante. Sí, pero a mí es lo que me... No sé si es algo que vais a hacer todos los años.
Sí.
Pero creo que es una experiencia muy buena para que cada año haya gente...
Sean diferentes, claro, por supuesto.
Que todo el mundo pueda tener estas...
Está bien, sí.
Yo lo que vi un poco era que si me iba a estar por la exposición, yo no los conozco, no los veo, ¿sabes? Eso también es un poco...
Bueno, algunas circunstancias se habría de producir en algún momento, que lo que pasa es que estas cosas avanzan en el tiempo, el encontrarse, el enlace, ¿no?
Claro, sí. El hecho era que, coño, si no está esta exposición, que no los vemos, no los encontramos o no los conocemos, y eso también es un... Pues está mal, ¿no? Digamos, o sea, tenemos que unir más... O linkarnos más
entre nosotros. Bueno, ser prácticos. Yo recuerdo cuando conversaba con Enrique Ruiz en esta mesa, Geli. Enrique Ruiz comentaba que él nunca piensa que hará las cosas contar lo que está haciendo, incluso mostrarlo, si se quiere, está con descaro, pero porque lo ve de otra manera, en el sentido de que no lo considera un exhibicionismo fatuo, sino una manera de que otras personas sepan en qué estás metido y como mínimo te puedan echar una mano, porque saben los problemas que estás intentando resolver, ¿no? Y por otra parte, es una manera de compartir. Bueno, es una visión positiva y es cierta, tan cierta como la contraria, pero es la que nos interesa. Desde luego, si no hablas, no se sabe cómo estuvo, eso está claro. ¿No? Comentábamos sobre esa diversidad. Vamos a intentar explorar un poco cómo se construye vuestra singularidad, en cualquier caso. Vosotros no sois de Barcelona, o sois de Barcelona.
Somos de Barcelona.
Ambos de Barcelona.
Nacidos en Barcelona, los dos, tres días de diferencia, además.
De tres días de diferencia.
20 de mayo.
Él es el mayor, él es el viejo.
Yo tres días más.
Tres días más. ¿Sabes que estás toda tu vida tres días más viejo?
Sí.
Eso ya no tiene remedio.
Se nota.
Va siempre con días adelantados. Sí.
En todo.
Abu sabe yo a la hora de decir cosas de los proyectos.
No, bueno, intento no...
No, no me baso en eso. Controla, sí.
Si alguien se pone un poco duro, que le dices que te envío al mayor.
Sí. Te envío aquí al jefe.
Al primo, como yo.
Al primo grande.
¿Y vuestra escuela? ¿Cuál fue?
En la de formación, la de Barcelona.
Claro.
y después en concreto la mía fue la de la europea, uh-huh, para salir fuera y ver cosas nuevas.
Uh-huh. ¿Dónde fuiste?
Yo acabé quinto de carrera y me fui a hacer un Erasmus a París.
Uh-huh.
Y bueno, allí hice medio año de universidad, pero después de pasar las navidades aquí en España me di cuenta que la universidad de allí de París no me aportaba nada.
Uh-huh.
Y decidí dar un cambio gástrico y me puse a trabajar con Jean Nouvel en su despacho allí en París. Y
bueno, fácil, ¿cómo lo conseguiste?
Pues mira, tenía a mi compañera de piso que trabajaba allí.
Uh-huh.
Y dio la casualidad que había una punta de trabajo. Y el hecho de ser de la escuela de Barcelona, pues realmente me facilitó mucho. O sea, fui allí, me llamaron, o sea, le dije a mi compañera de piso, vale, pues sí, a ver, concertame una entrevista. Le di mi currículum, a los dos días me llamaron. O sea, me llamaron un viernes, el lunes tuve la entrevista y el miércoles estaba trabajando. Claro. Joder, qué rápido. Sí, uh-huh, sí. Y no, realmente estuvo muy bien porque me lo pasé muy bien y estaba como en una zona, estaba en el equipo de concursos. ¿Eso qué es? Pues que estás en tu zona, es como una habitación cerrada, estás ahí en tu equipo y solo te dedicas a hacer concursos. Los marrones de los ejecutivos se los comían otros.
El marrón. Está bien. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo concursos en el estudio?
Estuve 5 meses.
Uh-huh.
Bueno, todo lo que es el segundo cuatrimestre de la universidad. Decidí dejar la universidad porque no realmente...
No te aportaba nada. No. ¿Y tuviste que resolver alguna cuestión administrativa de otro modo o cómo se complicó eso, no?
Nada.
¿Sirvió todo igual?
No, bueno, en Comunidad Europea era el año del euro y es que ni tenía que cambiar a francos.
Ya.
Francos, pesetas, no, todo junto ya.
Sí. No, pero ¿qué decir administrativa en cuanto a los estudios y a efectos de lo...?
No, bueno, yo no había acabado de... yo no había acabado la carrera. Uh-huh. Yo era estudiante todavía, aún me faltaba el proyecto final de carrera.
Uh-huh.
Aunque le expliqué un poco mi vida y qué es lo que hacía y me hicieron un contrato de arquitecto.
Bien, bueno, coló.
Coló, yo dije lo que sabía hacer y que para vivir en París, París era caro. Sí. O sea, era una cuestión económica también, o podía sobrevivir o me tenía que volver a Barcelona. Claro que podía sobrevivir con el dinero que me daban mis padres, pero...
No
era mi plan y tampoco era para tirar cohetes. O sea que
¿Y qué tal te fue? ¿Ganaste algún concurso?
No ganamos ninguno.
¿Es importante perder concursos?
Es importante, claro. Sí. Es bueno, no, es importante ganarlos.
Sí.
Pero cuando los pierdes también aprendes.
Yeah.
Y sí, bueno, hicimos 3 o 4 concursos. Pero no eran así internacionales, eran así más a nivel nacional, Francia. La sede de Bouygues Telecom en París y... Bueno, también picoteé en otros proyectos, como el Museo de Pericot también, que era una obra que duró muchísimo. Yo estaba por allí y aún estaban retocando cosas.
Yeah.
¿Coincidiste
con gente en los 5 meses que luego hayas mantenido una relación?
Pues no, o sea, ahora que yo recuerde así directamente... Sí. Sí, o sea, bueno, o sea, mi amiga de... mi compañera de piso, que es Pino Orpí, con ella, sí,
Narcís, claro, ¿no?
Con Narcís, pero bueno, eso ya venía de...
Venían
de antes.
Uh-huh.
Directamente de allí, una chica polaca que se vino a vivir aquí, a Barcelona. Uh-huh. Porque se casó con un catalán.
Yeah.
Con lo cual, sí, alguna vez la he visto, pero...
Es más habitual en estos casos que el catalán se vaya para Polonia, pero bueno.
Sí.
Por algo
bueno, de... total, sí. Estamos en Polonia, un lado en otro.
Os un comentario un machista que acabo de hacer, espero que nadie me critique por ello. Pero bueno, las cosas hasta ahora entran así, hay mucha frase hecha al respecto. ¿Y en tu caso?
Pues, bueno, es curioso, Edu y yo nos conocemos desde el bachillerato.
Uh-huh.
O sea, ha sido una vida bastante paralela desde el primero de U. Empezamos la carrera juntos, toda la carrera juntos, y fue hasta ese punto.
¿Dónde hicisteis el bachillerato?
En Xaloc, en Hospitalet.
Ajá.
Escuela de Xaloc. Y nada, eso, toda la carrera juntos, las mismas asignaturas, los trabajos juntos, etcétera.
Copiando los exámenes,
A ver, alguna vez hasta nos dividían las notas, ¿no?
Sí, también.
No con él, pero pasé con otra. Entonces
obligaba a sacar un 10, ¿no?
Claro, para no fue así. Sí, sí. Entonces, nos suspendió.
Ah, salió mal.
Y nada, entonces cuando él, bueno, ya antes, en cuarto de carrera, habíamos empezado a trabajar con Enrique Ruiz. Uh-huh. O sea, bueno, yo empecé en enero y él en febrero, entramos porque otro amigo ya trabajaba ahí, y fue cuando se ganó lo del concurso del aviario de Barcelona.
Uh-huh.
Entonces empezamos para ese proyecto. Pasa que, bueno, eso se entregó, yo llevé una exposición en la Ciudad de los Cineastas con Enrique.
Uh-huh.
Y fue en ese punto, en quinto de carrera, que aunque no se puede hacer el Erasmus, yo seguí trabajando con Enrique.
Uh-huh.
Acabé la carrera en Barcelona.
Es un Gran Vía.
Sí, cuando estábamos en Gran Vía, ahí al lado de Plaza Tetuán.
El antiguo estudio del Yago Conde.
Sí. Uh-huh. Y nada, o sea, estuve con Enric 2 años como estudiante, lo dejé para hacer el proyecto final. Y nada, acabé el proyecto final un 7 de febrero y me acuerdo que al lunes siguiente empecé a trabajar con él ya como arquitecto asociado para Villanueva.
Ajá. Uh-huh.
Entonces, bueno, yo empecé en Villanueva ya, es un encargo del año 2000. Pero que estaba ahí, siempre era un proyecto como flotante, entonces ya yo lo cogí y para empezar ya la ejecución.
Sigue siendo algo flotante.
Sí,
¿no?
Sigue siendo flotante. Bueno, de hecho, yo ya me fui de. O sea, luego sí. A partir de ese punto estuve trabajando 2 años llevando el proyecto, y ya es el proyecto definitivo, digamos, que hay.
Sí.
Y llevé todo el proyecto y el ejecutivo y la dirección de obra hasta la fase de hormigón.
Uh-huh.
Y cómo era esto, un proyecto flotante, como tú dices, y Enric, pues bueno. Por circunstancias de la vida, o a veces aún no sé bien por qué. Bueno, o sea, es un proyecto de total que se ha ido alargando.
Sí.
Y yo llegué a un momento y dije, bueno, hasta aquí, yo no me he casado con una casa.
Claro.
Y entonces nos surgió este proyecto del bar, que precisamente es un encargo que le hicieron a Enric y él, como me lo pasó a mí.
Que está como a 100 metros, ¿no?
De la sí, casa. Está nada, cruzas sí. El canal y ya está el bar este. Entonces no lo pasó, pero bueno, la condición era con el cliente que ese proyecto no me quitase tiempo para...
¿Es el mismo propietario de la vía, no?
Sí, es el...
¿O el hermano?
El hermano,
uh-huh.
Sí. Bueno, han hecho una sociedad, son 2 socios, pero bueno, es el hermano menor.
El gallego.
El gallego. Emilio Llevaristo, que es el propietario del bar. Y entonces nada, la condición era que esto no me quitase tiempo para la casa. Entonces en ese momento, bueno, Edu hizo el Erasmus. Luego el proyecto, después...
Ahí hay como 2 años todavía indefinidos, sí. Porque yo desaparecí, cuando fui a París desaparecí.
Bueno, luego se fue a Londres a trabajar con Zaena.
Después me fui a Coruña.
Bueno, sí,
a trabajar con Manuel
ganó
Gallego.
A trabajar con Manuel Gallego.
Que ganó la beca esta de
la Caja de Arquitectos. La Caja de Arquitectos, me dio la beca, la segunda convocatoria.
Sí.
Entonces me la dieron justo antes de irme a París, digo, bueno, voy a rematar con todo. Hice París, vine aquí, un mes de vacaciones, me fui a Coruña.
Sí.
Rematé el proyecto final y me fui a Londres. Vale. O sea, que he estado como 3 años.
En Londres fue como 7 meses. Casi. En principio iba para un mes.
En Londres fui 8 meses. Que estaba ahí trabajando con Alejandro Fera en Juá.
Mm.
Y eso sí, fui para un concurso. De lo mío eran los concursos. Contrataron para concursos.
Sí.
Iba para un mes. Y bueno, acabó ese mes. Hicimos el concurso y Alejandro me propuso trabajar para los Juegos Olímpicos. Estaba haciendo en ese momento, hacía nada que la habían conseguido el concurso para hacer todo el master plan.
Sí.
Y nada, y ahí me quedé 7 meses más.
¿En Londres?
Hasta que, sí, uh-huh. En Londres, hasta que casi lo rematamos, ¿no? Para presentarlo al COI. Y bueno, entonces...
Exacto, ¿no? Y notas diferencias, fíjate, Zaera... A Nubel,
muchísima,
Gallego. ¿Y siempre estás cómodo o siempre estás incómodo? A ver, ¿cómo es? ¿Cuál es
no,
tu
que,
sí.
Te adaptas a todo.
Aprende,
de
¿no?
todo
¿no?
se aprende. Yo he aprendido de todos.
Sí, sí.
De todos. Cosas muy distintas en todo.
Claro, no, esto es seguro.
Desde Gallego, un perfil de constructor, del detalle, la,
sí,
Nubel,
claro, o sea,
la gestión del despacho. No
o
sé,
sea,
era,
sí,
era,
sí, era como.
Era como rentabilizar a 7 personas y hacer lo máximo posible.
Pero todos tienen gestión. Todo. Yo creo que es más la diferencia que hay entre la verdura, el pescado y la carne.
Sí, sí. Vamos, yo me tuve un atraganto, sí.
¿Ves?
Me atraganté con todo. No, realmente lo pude digerir y
sí.
Y cada cosa, cada uno tenía su toquecito, ¿no?
Ajá.
O sea, su ingrediente secreto.
Sí.
Y bueno, claro, es que puedo hablar mucho de todo, ¿no?
Claro.
En ese sentido, pero... al final, o sea, al final también un poco con con el que más me quedó representativo, o lo que con lo que más
más ajustado,
más ajustado estaba en ese momento era con Alejandro, ¿no?
Dejó de encajado con Alejandro Zahera.
Con Alejandro Zahera por la manera de cómo, o sea, sobre todo por el proceso de proyecto, el proceso proyectual,
cómo enfocar
el proyecto, ¿no? Y bueno, ya a partir después de Londres, de estar allí con Alejandro y trabajar mucho, trabajar muchas horas.
Un montón de horas,
se acabó aquello, me vine aquí y entonces
reincidí con Enric
y bueno,
para
ahí nos volvimos
otra vez,
a juntar otra vez y...
Empezó otra vez por lo del aviario. Bueno, cambió radicalmente respecto al concurso que se ganó, pero cambió no el proyecto solo, o sea, cambió el proyecto, pero a raíz de que el proyecto del zoo se dividió de otra manera, se repartió de otra manera, etcétera.
Yo me fui con el proyecto del zoo acabado, digamos, y cuando volví 3 años después, seguía, me encontré con el proyecto del zoo de cero otra vez.
Qué persistencia, ¿no? Los proyectos, bueno, ya, ¿no? 10 años, sí, y ahí está. No sé, sí, pero sí, no es un tema, es un tema general, ¿no? Y sí, cambiando, sí, no sé qué. Sí, el zoo también, ¿no?
Sí. Si te das cuenta, yo también esto, ¿no? Y, bueno, somos jóvenes y tenemos la suerte de haber hecho ya algunas cosas, pero de lo lenta que es la arquitectura, ¿no? De, claro, siempre son grandes inversiones, proyectos grandes pero a veces un poco esa lentitud de la maquinaria, ¿no? Ahora estás con un cliente y tiene esto, está buscando una inversión aquí y tal, no sé qué, ¿no? Que cualquier otro campo, ¿no? Eres diseñador de webs y nada, te encargo una web, pum, la haces y ya está.
Listo.
Y ya está. Bueno, también, pero la arquitectura tiene eso, ¿no? Las grandes inversiones, también la repercusión que tiene y la... Y bueno, y...
¿Y vivís bien esa distancia a tiempo? Porque claro, vuestra formación... Es evidente que las herramientas informáticas tienen un papel importante y, por lo tanto, la posibilidad de ver, ¿no?, de una manera como
claro,
muy rápida cómo van a ser las cosas y tal. En cambio, luego...
Claro, luego, por eso te digo que es el choque. Y dices, o sea, el proyecto lo tienes, lo ves claro. A las 2 semanas es que te lo podría entregar,
sí,
pero ves que todo es una maquinaria lenta, entonces... Bueno, es que cada cosa tiene su ritmo.
Bueno, a veces te gustaría que fuera todo más rápido.
Claro.
Yeah.
Bueno, a veces no, yo creo que el 99% de las veces, o al menos nosotros creo que vamos más rápido de lo que la por naturaleza va, ¿no? Bueno, yo supongo que es un poco también la juventud, ¿no? Digamos, o las ganas o la inquietud de sacar cosas fuera y arrancarlas y venga. Pero bueno, también te ciñes un poco al tiempo natural, ¿no?, de las cosas.
Bueno, y está claro que para lo que para ti es un proyecto de arquitectura, para el cliente es un negocio, es su vivienda, son cosas que para ti es eso, es un proyecto que, bueno, tiene una fase de proyecto, una ejecución, que máximo van a ser 2 años, pero ya está, se acaba. Él va a ser la casa donde va a vivir su vida, o este bar va a ser su negocio, que esperemos que sea mucho tiempo y que le vaya muy bien, o sea, la gente se lo piensa muy bien, se lo mira muy bien, ver las inversiones, cómo hay que hacerlas. Y entonces, bueno, pero claro, tú vas a ir con ganas ya de venga, que quiero ya hacer planos, renders, empezar la obra.
Y en vuestra relación con los clientes, ¿cómo les estáis explicando vuestro trabajo entonces? Porque tal y como lo comentas, parece como si la arquitectura es como la parte íntima del arquitecto, no es el tema del que hay que hablar, ¿no? Con esas personas.
Sí,
no, ¿sí? Pues también.
Sí. De hecho, ya te digo, la. Bueno, entonces, el proyecto de Estelvar era eso, un encargo de una sesión, Edu llegó al despacho, entonces, bueno, un poco lo que dijimos, venga, lo hacemos en medias entre dos, yo sigo con Villamor y llevamos este proyecto. Y, bueno, ya te digo, llegó un punto que, bueno, por ciertas desavenencias, sí, porque, bueno, también Villamor se iba alargando, pues decidimos tirarnos de la moto y, venga, tenemos este proyecto que no lo teníamos ni asegurado. Y empezamos ya a buscar locales, a buscar lo que fuese para empezar a trabajar la arquitectura.
A montar el estudio.
Y nada, encontramos este local y empezamos en este proyecto, pero bueno, a la vez hacíamos una colaboración, o sea, empezamos a colaborar con Enric, pero de manera externa. O sea, seguíamos el proyecto del zoo, que lo había llevado Edu, pero ya como ONA. Y luego hago un concurso. Bueno, empezamos un concurso, en concreto en Algeciras, que fuimos finalistas, eso nos dio ya un poco de dinerillo para seguir tirando, y enseguida luego se concretó lo del bar. Entonces, sí que hablamos de arquitectura. O sea, de hecho, un poco el cliente del bar ya me conocía a mí personalmente, porque había estado en Villanueva, había estado ahí un poco llevando el proyecto. Y entonces, bueno, pues ya ven que vas hacia una línea muy diferente a lo habitual, y ellos ya buscaban eso, ya buscaban un bar. No sabían cómo tenía que ser ese bar, ni pues sí que querían hacer algo, bueno, exclusivo para lo que es Amplia Brava, algo que fuese diferente, etcétera. Entonces, bueno, empiezas a pensar un poco con el cliente qué quieres, cómo quieres que sean las zonas, qué tipo de cliente, cómo lo vas a atender, etcétera. Bueno, un poco hablar del programa, y enseguida pues bueno, empezamos a barajar opciones, a empezar a visualizar algunos conceptos, pero y enseguida nada, ponerse con industriales y a ver si eso que empiezas a pensar, a visualizar y a hacer renders y tal, es posible, si entra en números, etcétera. Y nada, nos pusimos a hacer un prototipo, luego del prototipo a 1.1 hicimos una maqueta a 1.10 para ver si eso que tenemos en el ordenador encaja, funciona, si físicamente es posible, y también para comprobarlo nosotros, para enseñárselo al cliente, para... Claro, era nuestra primera obra, así que nos conocían, pues a mí de la casa y a Edu pues de su currículum, ¿no? De todos los sitios donde he estado, bueno, que se supone
que... Es una obra que la teníais que pensar en negativo, supongo, ¿no? Tal y como por sus características, por el dominio del negro, ¿no? Sobre la luz. ¿Eso habíais experimentado ya antes con ese tipo de circunstancias? Es una cosa que...
Bueno, un poco con...
Nosotros trabajamos mucho con 3D. O sea, ahí lo intentamos ver todo. Pero bueno, sí que tenemos... Claro, la referencia también era un poco los locales de copas, ¿no?
Claro.
Es eso, es el negro, ¿no? O sea, tienes que pensar una arquitectura que resalte dentro de una caja negra. Era un poco también es el concepto, ¿no? Es,
sí,
es un poco la memoria de esa tela de araña blanca metida en la caja negra, ¿no?
Una escenografía, ¿no? En el fondo. Era crear esta...
¿De qué está hecha? Es
chapa metálica.
Es todo chapa metálica.
Era 3 milímetros. Entonces, un poco el concepto que buscábamos era... El bar es un espacio cuadrado, tiene 200 metros cuadrados, pero el cliente busca... Bueno, es un bar en el que tú no vas a una barra y pides, sino que el propietario, es el que atiende a los clientes desde la entrada, y un poco... El tema era buscar en ese espacio reducido el máximo de situaciones posibles, ¿no? Desde poder estar como un reservado con un grupo de amigos, una pareja, bueno, luego también el juego de la luz, ¿no? De poder crear muchos diferentes ambientes, tonalidades, etcétera. Entonces pensamos que, bueno, es una situación que había que producir muchas singularidades, muchas percepciones diferentes, pero tratamos de ir a un monomaterial, ¿no? O sea, reducir el aspecto material a un detalle, digamos, pero que esa malla que teníamos pensada nos resolviese tanto las paredes interiores como las paredes de los privados, como la pared exterior, que luego también va con vidrio, etcétera, ¿no? Como una única solución compleja, pero una sola solución que nos resolviese cada uno de las... De los temas que había que resolver.
Somos bastante minimalistas en el material.
Minimalistas, ¿no?
En cuanto a material, lo cogemos uno y este es el nuestro.
Con complejidad.
Intentamos resolver todas las complejidades geométricas con este, ¿no? Y este en concreto para el caso iba muy bien.
¿La referencia a los sentidos es una aportación del cliente o es algo?
Eso es del cliente, sí. Esto fue el. Bueno, él era algo que tenía, una inquietud que tenía, ¿no? Lo de jugar con la iluminación, incluso con los olores, con la música, por supuesto. Y bueno, fue un estudio de nombres que, bueno, nosotros participamos más o menos, pero bueno, fue un. El nombre del bar, o sea, 5 sentidos, es algo que finalmente puso el cliente. Y
que bueno, que un poco lo conseguimos, ¿no? O sea, con las luces y con la musiquita y todo eso. O sea, también lo que queríamos era, por ejemplo, tenemos 2 privés y alguien alquila un privé, ¿no? Y para hacer un cumpleaños. Se le ponen unas proyecciones verdes y unos cantos de pájaros y es como si estuvieras en el bosque, ¿no? O todo lo contrario, vamos a subir la calefacción en esa zona, vamos a poner todo rojo y vamos a poner proyecciones de volcanes, ¿no? O sea, tanto como hacerle sentir al que va a tomarse algo, ¿no? Pues algo distinto.
Y luego, sí, el fondo es buscar el máximo de efectos también para que... Esto es una caja de luz que se ve desde la avenida principal, entonces el cliente quería eso, ¿no? Cada noche, pues hoy es rojo, mañana es verde, forzar o provocar el atractivo de la gente, ¿no? La gente se acerque y, bueno, ¿qué pasa?
¿Funciona así? ¿Qué tal? ¿Seguís la vida del bar?
Más o menos, sí.
¿Os un poco?
Sí, fuimos a la... Porque además, bueno, a raíz de este bar han ido saliendo otras historias por Rosas, etcétera. Y vamos yendo bastante, sobre todo yo, que soy el que lo llevé. Y sí, por ejemplo, en verano, o sea, esto se inauguró el verano anterior, este no, el pasado.
En 2006.
Sí, pero realmente, porque fue como a mediados de verano, entonces realmente el verano que ha funcionado bien ha sido eso. Claro, y realmente lo ha ido haciendo así, o sea, de hecho, todos los jueves hacía como noches temáticas, ¿no? Pues la noche tropical, ¿no? Entonces lo ponía todo de verde, unas palmeras, a veces es un poco kitsch el tema, pero bueno, es realmente es esa herramienta, ¿no? Que él quería, ¿no? Entonces, con la noche del agua, pues también, unas proyecciones de fondos marinos, noche, la música así. Y tonos azules, ¿no? Bueno, realmente le está sacando ese. Se aprovechó que era para lo que se pensó.
¿Este tipo de proyectos lo hacéis vosotros dos solos? ¿No hay más equipo de momento?
Este en concreto sí. Uh-huh. Ahora sí que ya tenemos tres personas.
Ahí habéis crecido.
Hemos crecido un poquito. Más del doble.
Más del doble.
Sí, cinco ya.
Bueno, cuando se hizo la exposición de los 44 jóvenes y la publicación de Grupo Vía, también indicabais o recogíais el trabajo, la experiencia del stand de Cricursa y del centro comercial de Reus, ¿no? La relación con Cricursa viene motivada por un trabajo previo. Sí. ¿Cómo se construye?
O sea, yo Cricursa empecé ya en Villanurs. Villanurs ya tienes ese trato, porque estas fachadas, bueno, hay esos vidrios que son tanto en interior como en el exterior. Y hubo una vinculación. Pero fue a raíz del proyecto del bar, que por casualidad los vidrios también los hizo Cricursa, o sea, se encargamos a un vidriero, pero ellos, el corte del vidrio lo hizo Cricursa. Entonces, cuando acabamos el bar, que hicimos como bastante seguimiento fotográfico, hicimos un libro del bar. Entonces, empezamos como a venderlo a los industriales, en sentido, bueno, un libro como de promoción, ¿no?
Sí.
Fuimos hablando con cada uno de los industriales, metalista, tal, no sé qué, hasta que llegó un momento que hablamos con Cricursa, ¿no? Y le planteamos el libro y poder publicarlo con ellos. Y entonces en esa reunión fue cuando estaban pensando lo de el stand de Costrumat, que de hecho el anterior lo había hecho Enric. Y yo no había participado en ese proyecto, pero sí que lo había seguido muy de cerca y también me conocían de ese proyecto. Y ahí nos propusieron, ¿no? Vamos a hacer una proposición y tal. Y eso nos proponía que, bueno, por el tipo de arquitectura que hacíamos y que éramos jóvenes, que los conocíamos, etcétera, pues que encajábamos en su perfil y nada, que si queríamos diseñar.
Su perfil era nuevo concepto también de mostrar sus productos, o sea, porque hasta ahora los stands eran un mostrador y las muestras, ¿no? Cortaditas y tal. Y bueno, y entre nosotros y ellos, pues desarrollamos este nuevo concepto de generar el stand con su material, ¿no?
Que en realidad es como el negativo del lunch bar de Ampuria Bar, ¿no?
Sí. El bar, o sea, sigue siendo.
Es como el vacío del lleno o el lleno del vacío, ¿no?
Bueno, en el bar era
al revés, eso era darle más peso al vidrio, porque también es lo que tenía que ser, ¿no? O sea, mostrar el producto del vidrio, sí que es un poco el contrario, ¿no?
¿Cómo aprovechar el proyecto anterior? Dice, bueno, lo que me quedó del anterior, ¿no? Ahora lo utilizo con este.
Pues el bar era la presencia de la estructura era masa, era gorda, digamos.
Sí.
Y mientras que en el stand, que bueno, la idea era como esa cristal, una geoda facetada, que era el origen del sílice, que era el material del cual procede el vidrio, etcétera. Pero fue realmente contrario, ¿no? Enfatizar las facetas y que desapareciese la estructura.
Pero aquí casos son trabajos que por sus características de uso, ¿no? Y de requieren visibilidad, o sea, requieren como decir esa espectacularidad, pero no siempre estáis involucrados en procesos de este tipo.
No, de hecho ahora, por ejemplo, en la obra que tenemos ahora en marcha, que está llevando Edu, es el metro de Drassana, la estación de metro de Drassana, que es un concepto totalmente diferente, donde lo que prima es la funcionalidad, la limpieza, la seguridad, etcétera. Entonces, es un proyecto que
al final nos adaptamos, ¿no? O sea, intentamos adaptarnos a lo que es el programa y a lo que pide el cliente, ¿no? En ese sentido. Y sí, él va, ahí el bar. En la estación de metro, pues la complejidad de hacerlo va a ser construirlo de mientras que funciona el metro.
Yeah.
O sea, vamos a trabajar por la noche, básicamente, y de lunes a jueves. Y todos los materiales que se usan allí pues han de ser, vamos, para leones, ¿no? O sea, antivandálicos, indestructibles,
sí.
Y bueno, que duren mucho
algo
tiempo.
Algo que sea fácil de montar, o sea...
Que ya venga prefabricado, se monte y en 4 horas lo tiene, cada pieza que pongas en 4 horas puesta y ya para servicio.
¿Y cómo lo tenéis avanzado ese trabajo? ¿Ya está entrado el proyecto? ¿Ya está ahí?
Sí, ya hemos empezado la obra. Lleva muy poco tiempo, ya hemos vallado la parte de fuera.
En línea verde, vamos a aclarar ropa.
Sí, línea verde.
La parada que está al final de las Ramblas, ¿no?
Exactamente.
La de Colón.
Está la parada de mucha gente, esta parada, ¿no?
Sí, es una parada además muy turística, así que hay muchos turistas.
¿No? Sí, ahora lo que intentamos es hacer el grosso de la obra antes de que llegue el verano, porque en cuanto llegue el verano va a ser...
Tremendo, ¿no?
Va a ser tremendo.
Además es estación de enlace con el Bicing, ¿eh? Es estación de enlace con el Bicing, con la
Bicing. Sí.
Es importante esta, ¿eh?
Sí, sí. Sí, sí, porque está al lado. Sí, sí.
La gente de aquí del barrio de la Olímpica se queda a la zona de Diagonal arriba. Es más cómodo coger la bici hasta allí, hasta Orasanes, y ahí hacer intercambio con el metro que cualquier otra combinación.
Sí, sí.
La más cortita.
Es otro factor.
Todo importante, cada vez es el factor
sí, es un factor
de Barcelona,
es
se está volviendo
un punto total.
Y lo hemos respetado, ¿eh?
¿Sí?
Está ahí bien puesto y no lo hemos tocado. Yo también soy usuario, ¿eh? Del...
¿Sí?
Pues está claro que hoy lo he pensado ahora viniendo, que te cruzas ya, te empiezas a cruzar con mucha gente y dices, ¿cómo es algo que, lo que va a cambiar desde luego? O sea, a las comunicaciones en Barcelona va a cambiar la configuración de Barcelona, incluso la salud de la gente de Barcelona, ¿no? Pero...
Salud no sabemos, pero desde luego es de aquellas cosas que en la medida que mejoran tus tiempos, la gente ya ni se lo plantea, ¿no?
Sí.
Bueno,
no,
¿cuánto
es muy
tiempo
buena
cuesta llegar, ¿no?
No, funciona
sí,
bien.
Sí, sí. Bueno, ¿y cómo surge un encargo como el de Drasanes?
¿Cómo surge un
encargo como el de Drasanes? La estación
pues
de metro.
Enviamos nuestro currículum
ahí
y normalmente estos trabajos van por oferta económica. Una vez ya has enviado tu currículum y tal, si te ven ahí que eres capaz o lo que sea, te envían una carta conforme sale el concurso. Tal estación, y has de hacer una valoración económica. Ya está. Simplemente, si la valoración económica es adecuada para ellos y se fían, digamos, de lo que has hecho, pues te la adjudican.
Es un elenco bonito, ¿no? Es las que están ahora haciendo estaciones de metro en Barcelona. Creo que también el estudio luego ya se está haciendo alguna, ¿no?
¿Vale?
El Manuel... ¿Boigas?
Boigas está en Ferrater,
también.
Es que Metro cada año reforma 4 estaciones, más o menos. Y entonces en nuestra promoción, digamos, en las 4 de nuestro año estaba Ferrater. ¿No?
Ajá.
Y no, salvo. Entonces, y a raíz de esta estación, pues ahora nos han encargado otros. Bueno, se han encargado, o sea, también ofertamos para otra estación, para otro paquete de estaciones.
Sí.
Ya estamos haciendo el ejecutivo de la estación de San Andreu.
De la San Andreu.
Línea amarilla.
No, línea 1, línea roja,
perdón, roja.
La verde y la roja.
Sí,
sí, sí, no. Y, bueno, eso que ahora lo entregaremos ya el mes que viene. Bueno, el mes que viene ya. O sea, mediados de febrero entregamos el proyecto. Y supongo que saldrá, pues haremos, nos harán lo mismo, ¿no? Lo de la carta para ver la licitación de obra, ¿no? Porque no te encargan solo proyecto ejecutivo. Y a partir de ahí, pues, no sé, cuando
empezamos. ¿Y las otras pastas? ¿A vosotros llega el legado de Moneo? Aquí de que hay que construir, hay que enseñar, hay que escribir. ¿O es un tema que os queda lejos? ¿O de todas maneras lo hacéis?
Es que lo de enseñar, por ejemplo.
Sí.
Yo creo que, por ejemplo, bueno, esto hablo personalmente. Lo de enseñar es algo que a mí me ofrecieron habiendo acabado. Pero yo siempre pensaba que para enseñar quería haber vivido la arquitectura. O sea, poder... Un poco lo que veía en la escuela, veía como dos tipos de profesores. Los que estaban realmente implicados en el mundo de la arquitectura, como Agustí Obión, por ejemplo, que para mí es uno de los mejores profesores que he tenido. Realmente ves que saben de lo que hablan y que te hablan del día a día, de proyectos reales, de situaciones reales. Y luego,
profesionalmente,
sí,
es
y luego otro tipo de profesores que son los que a lo mejor ya nada más acabar la carrera pues empezaron ahí como becarios, lo que sea, y siempre han estado en el mundo universitario.
Sí.
Que es muy válido, pero ves que te hablan desde la teoría. Y a veces el haber vivido o vivir la práctica, estar viviendo la práctica,
claro,
yo creo que es una manera totalmente diferente de enseñar.
Uh-huh.
Y yo realmente lo de enseñar o explicar proyectos, pues es algo que me interesa, pues es algo personal que me interesa mucho,
sí,
pero quería como recorrer
los reservas. Uh-huh. Tú eso también piensas,
sí, 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 yo creo que también, o sea, tienes que tener un poco de experiencia, ¿no? O sea, y también tienes que haber sufrido un poco la realidad para poder explicarla.
Ya. Yeah. ¿No? Bueno, de hecho, hay profesores que se basan todo su discurso en las equivocaciones, ¿no? Para equivocarte tienes que haber probado, si no,
sí, exactamente,
no hay tu tía, ¿no?
Mm. Hombre, también, o sea, también tiene su parte buena el no juntarte nunca con la realidad, porque siempre puedes estar en el mundo abstracto y de lo que es,
sí,
la arquitectura en sí misma, ¿no? Uh-huh. O sea, sin viciarte por todo lo que es el mundo de la construcción, ¿no? Porque también tiene mucho vicio, ¿no? O sea, al final salen cosas que yo creo que ya son por solo factores económicos o terceras personas, como pueden ser constructores o,
sí,
o
promotores.
Promotores, que lo que prima es el beneficio de la empresa y antes que la arquitectura, ¿no? O sea, tiene que ser un mixto, pero sí que me quedo más con la parte de vamos a hacer una obra, uh-huh, vamos a ver cómo sale y a partir de ahí te la explico, ¿no?
Ya. Yeah. Quizá en Barcelona no, porque la lógica de las obras es accediendo a un colectivo grande y por el sistema de oferta y no sé qué, pero quizá trabajando en zonas como en Río Brava, sí, y tal, donde los encargos son de naturaleza similares, ¿no? Y tal, habéis ido construyendo como un pequeño grupo de oficiales o de oficios que os ayudan,
sí,
y os entienden.
Es súper, ¿sí?, importante.
Sí.
Súper importante. Tener, bueno, evidentemente el metalista del bar.
El herrero.
El herrero este, sí, pues, bueno, en cualquier proyecto que tenemos, donde, bueno,
os lo lleváis para allá.
Lo colocamos o como sea, porque,
ajá,
sí, sí, es muy importante el ir teniendo ese. Ese mundo de industriales que te van entendiendo, que sabes que tienen ganas, pues, bueno, quizás es algo que no han hecho nunca, pero bueno, les interesa, están motivados para poder hacer este, uh-huh, tipo de proyectos. Siempre decimos que distinguimos dos tipos de industriales, los que tienen ganas de trabajar o de aprender, o que tienen esa inquietud siempre joven de bueno, vamos a ver, esto quizás no lo he hecho, pero bueno, voy a ver cómo se podría hacer, cómo lo podemos llevar a cabo. Y luego el que, bueno, yo ya tengo mi negocio, me funciona, no me salgo de aquí, y bueno, entonces esta gente, bueno, es muy válido,
sí,
ese,
sí,
tipo,
sí,
de actitud, pero no es la que nos interesa más el otro, ¿no? El que con ganas de experimentar y un poco arriesgar en ese sentido.
¿Tenéis un herrero estudioso? ¿Os enseña cómo alguien hizo,
bueno,
algo
nos,
en otro sitio?
Nos aporta esas intuiciones que quizás podemos tener nosotros,
sí,
y que geométricamente controlamos, etcétera, pues en eso el que nos dice, pues, realmente en esto no funciona, ir por aquí y tal, o sea, que te va aconsejando.
Sí, realmente mejora el detalle, ¿no? O sea, claro, porque sabe de qué está hablando, sabe,
sí,
cómo se dobla el hierro y,
explica,
y
sí,
te lo explica, ¿no?
Y luego también cuando piensas un proyecto nuevo, pues también, evidentemente, tienes a esa gente que dices, pues a veces los proyectos se definen por la elección de un material. Y,
uh-huh,
y ahora, por ejemplo, la estación del metro de Las Anas, estamos haciendo paneles de GRC, que son piezas prefabricadas,
¿sí?,
que ya la semana pasada ya pudimos ver los prototipos.
Prototipos.
Pues evidentemente ya conoces a esa empresa, ya ves que son de este tipo de industrias que decimos, y quizá ya otro encargo que nos han hecho en Empuria Brava, de viviendas, etcétera, que ya estábamos pensando la fachada, pues dice, bueno, quizá con esto son, ya empiezas a trabajar con ellos, a hablar con ellos, oye, ya tenemos esta idea, tal, y bueno, pues ves que es gente de estas que tienen ganas de hacer cosas. De hecho, están haciendo la fachada, además de nuestras piezas, la fachada del pabellón de Aragón de la Expo de Zaragoza.
Ah, uh-huh.
Que son unas piezas, bueno, este edificio,
sí,
es como de mimbre, etcétera.
Sí.
Lo veíamos, fuimos allí al taller, que está en Bañolas, una carretera perdida, tal, y de, bueno, aquí se está haciendo las piezas del pabellón de Zaragoza.
¿Quién lo hace todo? ¿Por aquella zona? ¿Toro lo está haciendo? No, no sabes.
¿Cómo se MGS.
MGS.
Y hacen, y nada, son unas piedras de 7 metros, sí, increíbles. Y de allí a Zaragoza directo.
¿Qué tiene mármol blanco, en polvo, quizás, este material?
No, es el, bueno, CRC es hormigón con fibra, sí, de vidrio. Sí. Y
pero oye, se le añaden cosas para que tenga,
sí, efecto para otro. Sí, sí.
Uh-huh. Sí, pero yo creo que es una pintura al silicato, ¿no? Ajá, sí, al final.
Sí, sí.
O sea, al final lo puedes pintar. Uh-huh. O sea, le puedes poner el color que quieras. Y bueno, pero es una pintura que se adhiere muy bien al hormigón, uh-huh, y bueno, no lo distingues.
¿Y en vuestra experiencia existe ya aquel proyecto aquí ahora que, uff, por fin, menos mal, casi no sale?
Casi no sale.
Sí. Bueno. Ese tipo de situación en la que lo que habías planteado se te había quedado corto, se te había ido un poquito lejos respecto de lo que era posible, ¿no? ¿O ya desde el principio habéis conseguido ajustar la realidad a lo que proyectáis? ¿Sí?
Por ahora sí. Sí, sí. Se ha quedado como queríamos.
Sí, sí.
Bueno, ahora vamos por la tercera. Sí.
El bar ya las primeras imágenes que hicimos es tal cual, uh-huh, el stand también tuvimos pues la suerte de, o sea, lo vimos clarísimo y el primer, uh-huh, proyecto que enseñamos, uh-huh, incluso
el stand lo hicimos en una tarde, ¿no?
El stand en una tarde hicimos los planos, los renders y con el metalista un prototipo del nudo, uh-huh, a escala 1:1, que fue realmente como se hizo en el stand, que al final lo hizo Cricusa mismo con su grupo de herreros, uh-huh, pero fue exactamente el mismo detalle. Entonces, uh-huh. Lo vimos clarísimo. Y por ahora, sí, la estación, pues bueno, hay que estar ahí.
Es mucho más compleja, porque, o sea, más compleja la forma de ejecución, ¿no? Porque, bueno, tiempo limitado, factores, todo de noche y un funcionamiento.
Y a ver qué tal. Pero sí que te das cuenta de lo que hay que estar ahí. O sea, en las obras tienes que estar ahí, porque a la que te despistas un poco, te la cuelan. O alguien piensa otra cosa que no es...
Sí. Entonces, para resolver algo que de una manera que tú no
para escribir. Realmente... O sea, yo creo que también hemos ejecutado las obras tal y como las habíamos pensado, porque hemos estado ahí todas las horas que podíamos. O sea, tanto en el bar como en el stand, o sea, montando allí. Yo me acuerdo en Costrumar, el sábado, pues que el domingo ya no podías hacer nada, porque empezaba el lunes, el domingo ponían ya la moqueta y no hacías nada. Pues el sábado a las 2 de la madrugada, con la grúa aquí y allá y tal, y cuidando hasta el último detalle.
Y en el bar también.
Sí, sí, no, ya vivía allí. Casi,
porque ahora ya, ¿a qué tenéis que dedicar más tiempo en vuestro sistema de trabajo?
Yo ahora en concreto... tengo que dedicar también tiempo a dar trabajo
a los demás.
A los demás, uh-huh. O sea, aparte de pensar, o sea, lo que es pensar arquitectura, uh-huh, dar trabajo a los demás y supervisar, con lo cual notas mucho tu rendimiento de diseño, o sea, no es lo mismo. Antes, cuando estaba solo, dibujaba, pim, pam, hacía lo que yo quería, uh-huh, como yo quería, rápido, no daba explicaciones a nadie y se lo enseñaba a él, que lo tenía al lado. Oye, ¿qué te gusta? Sí, vale, no, cambiamos esto, tal. Ahora ya no, o sea...
Bueno, sí, el salto de crecer, de ser más, sí, ya somos pues tres más, sí, más que te cambie... Bueno, te cambia sobre todo en eso, lo que dices, sí, ¿no? De que pues ya tienes que ir pensando más en lo que vas a hacer
tú. Pero es lo que te hace sentir más fuerte o más torpe, entonces, esa necesidad de tener más manos que tengas que manejar.
Bueno, lo que te hace sentir es que... Yo creo que tienes que aprender a delegar, a dar responsabilidad a la gente, que también hay que estar ahí y que tienes que pensar pues el doble. También, en el
sentido a mí me hace ser más preciso.
Más preciso, te obliga.
Sí, me obliga a ser más preciso, sí, y me obliga a cortar los tiempos de trabajo. O sea, en cuanto a mí, o sea, ahora ya no digo... Antes era como casi un hobby. O sea, uh-huh, yo me acuerdo del primer año que yo iba al despacho todos los días, de lunes a domingo. Yo me quedaba un fin de semana sin ir al despacho, no sabía qué hacer.
Claro.
O sea, era un poco triste también.
No, bueno.
Pero no sabía qué hacer. Estaba, uh-huh, en mi casa y digo, ¿qué hago aquí? Pues me voy al despacho.
Claro.
Iba allí y me pasaba mis horas, me ponía a hacer mis dibujos, el Photoshop, tal, no sé qué. Uh-huh. Iba probando, iba elaborando mi proyecto, ¿no? Uh-huh. O sea, ahora ya no. Ahora es como... No, o sea, tengo que pensar en qué tengo que hacer que dibujen, controlar ese dibujo, sí, y proponer algo si no es lo que yo quiero. O sea, ahí hay como una cuarta parte del tiempo, por tres cuartas partes, Uh-huh. Son para esas gestiones, ¿no? Extras.
Sí.
Y una cuarta parte del tiempo ahora es la única vez la que dedico para mí, ¿no? Para mí, la arquitectura que yo pienso.
Uh-huh.
Casi, bueno, ahora es más pensar el concepto y saber mostrarlo rápidamente para que otros lo desarrollen. Y luego también el tema es tener mucho más tiempo para pensar en el negocio, en el concepto de, bueno, de buscar clientes, de buscar alternativas, de empezar a pensar ya no en los proyectos que tienes ahora solo, sino en los que tienen que venir para el año que viene, ¿no? Entonces, bueno,
claro, pues eso es el otro factor, ¿no? Porque en cuanto creces, los gastos no se multiplican, son exponenciales. Y al ser exponenciales ya tienes que, o sea, ya tienes como que, o sea, no, es que necesito más proyectos para mantener la infraestructura que tengo, ¿no?
Pero siempre además con la presión de, bueno, sabiendo que lo que te distingue es una arquitectura concreta, una manera de pensar la arquitectura, y que ahí es donde tu valor añadido es ese, más que los tiempos, etcétera, tu valor añadido es cómo piensas la arquitectura, cómo la arquitectas, etcétera. O sea, que también tienes que estar ahí y dedicarle mucho tiempo a eso. Entonces, bueno, es saber buscar esa balanza entre todo.
¿Y ahora qué miráis? Porque ya la escuela queda lejos, ¿no? Ese momento en que te dicen las cosas que merecen la pena, te las tienes que buscar por tu cuenta, o te las tienes que encontrar, ¿no? ¿Qué estáis mirando ahora? ¿Qué os mueve a pensar que, ostras, esto me interesaría saber un poquito más, ¿no? Porque parece que me...
Hombre, estamos bastante... Miramos bastante todo, ¿no? O sea, miramos bastantes publicaciones. Somos bastante asiduos a las publicaciones en general.
¿De todo tipo?
De todo tipo. Uh-huh. La cooperativa con nosotros se lo pasa bien.
Sí, sí.
Porque...
Sí, incluso publicaciones no solo de arquitectura.
No, de cualquier
tipo. Voy al kiosco y miro lo que sea. O sea,
sí. Os va el libro, nos gusta el libro.
Nos gusta el libro bastante.
El papel. Sí, sí.
Uh-huh.
Nos gusta ver y conocer y...
Lo virtual a veces vas, consultas cosas concretas.
La web,
pero...
que se tiene ahora.
Sí, o sea, a lo mejor mirar, pero yo soy muy de papel, muy de mirar, de
tocarlo,
sí,
muchos post-its, con referencias, o sea, un libro, un post-it, una referencia, suelos, tal, aquí.
Claro, siempre estás también no sé pensando qué. En un proyecto, pues mira, esta historia pues es interesante para esto. Ah. Para...
¿Habéis identificando los trucos del mago?
Sí, vamos así, nos gusta. Bueno, tener una referencia... visual, ¿no? De cosas que nos han gustado en un proyecto y tenerlas marcadas, ¿no? Tener ahí el librito con su post-it y la referencia, ¿no? Pavimento o ventana o exterior o,
sí, o concepto espacial.
Concepto, ¿no? Espacial. O sea.
Luego también es una manera muy rápida y eficaz de hacer visualizarlo a un cliente, ¿no? Decir, pues mira, ves este tipo de espacio o este tipo de carpintería. O no sé,
incluso
acabado,
de transmitir nuestras ideas entre nosotros, claro, porque también le digo, mira, como el edificio tal, vale, ya la ha pillado, ¿no? Pues, conceptos.
Bueno, eso más exacto, ¿no? Como el edificio tal.
Sí, pero...
Tremenda,
¿sí? Sí, no, pero, o sea, al final es eso, es tener un abanico de JPGs en la mente, ¿no? y decir, mira, yo va por aquí, va por allá, va por allá, para... Y sacar una idea, o transmitir. Más que nada, es para transmitir.
Uh-huh.
O sea, es verdad. El medio es más de transmisión, de comunicación, que de referencia arquitectónica.
Respecto a lo de cómo influye en la manera de pensar. Por ejemplo, ahora cada uno lleva más o menos unos proyectos. Yo estoy llevando unos proyectos del metro, yo estoy llevando ahora unos proyectos de una vivienda unifamiliar, otro de viviendas, etc. Uh-huh. Y un poco evidentemente, yo no sé... todo lo que él lleva, porque lleva además los proyectos de metro que trabajas con los ingenieros, con los calculistas, con el de mantenimiento,
con 50 personas,
con el de tal, o sea, no sé su día a día, ni en el mío, ¿no? En todas mis gestiones, mis reuniones, pues sí, lo que hacemos es pues los viernes, ahora nos reunimos, y ese, lo que decía, ¿no? Nuestro valor añadido, ese de arquitectura, pues es, en los viernes es cuando un poco cada uno trata de hacer ese resumen de todo lo que ha hecho durante la semana.
Es como una comunión, es un ritual de comunión.
Sí, ya sea a nivel de planos, imágenes, un poco ver, y mira, mi semana ha sido esto, yo por aquí, estoy pensando en este concepto, tal, me está saliendo, me está saliendo, tal, no sé, un poco poner en común, toda la tarde poner en común, pues mira, hacia allí, o sea, porque antes sí que era lo que él decía, ¿no? Piensas una cosa, oye, yo, mira, tal, no sé qué, y pero es que ahora no nos da la vida para eso. Y ya vas teniendo pues gente a nuestro cargo, ¿no? Entonces, lo hacemos esa apuesta.
Hemos cogido el viernes por la tarde. El viernes por la tarde es nuestro. Es solo de él y yo.
Cerveza o sin cerveza por el medio, pero...
Un poco comentar, ¿no?, la jugada de la semana y...
Y también planear la semana siguiente, ¿no? Pues esta persona, mira, yo ya estoy y tal, la puedes coger.
Y bueno, un poco también controlarnos la calidad arquitectónica de los dos, ¿no? Quiero decir, el... Oye, Jordi, ¿qué te parece esto? Oye, pues yo lo había pensado de otra manera. O, porque si a veces cuando te metes mucho en un proyecto,
sí, que es muy bueno,
empiezas a liarte, cuando
coño, a
lo mejor el otro
externa,
está al lado,
¿no?,
y lo tiene clarísimo.
Más,
sí. Lo ve claro y realmente...
¿Te reñís mucho en ese sentido, no?
No.
¿Eh? No. No, da la... Es que sí, me reñimos no bastante...
No usáis el sistema suegra, ¿no? Sois más...
Sí,
más
no, sí, no. Y además, sí. No sé, hasta ahora realmente la experiencia es aquello que decía yo, ¿no? Y a veces... Estás tú ahí, te enfrascas o no sé qué, o... y nada, llega la reunión el viernes y
oye,
¿por qué no así? Tiras por aquí? Y, pues, lo ves cristalino. ¿No?
Estuviste expuestos en Alemania, ¿no? También.
Sí,
sí.
Exposición de Frankfurt. Uh-huh. Esto fue, bueno, igual que lo de los 44, que fue un poco antes.
Uh-huh.
Fue muy interesante y mucha suerte también.
¿Y dónde os sentisteis más diferentes? ¿En el magma de Frankfurt o en el magma... de los 44
diferentes,
sí,
respecto a los demás,
sí, claro. Uh-huh. O si tienes uno de los demás en Frankfurt,
sí,
claro.
Sí. O sea, la mayoría ya los conoces,
¿no? Sí, bueno, pero... yo conocía casi todos los de Frankfurt, claro. Y no conocía a casi nadie,
sí,
de los de los 44
de Frankfurt.
Por eso lo decía,
bueno,
tuve
la suerte quizá de entrar en un sector que a lo mejor no era el nuestro, ¿no? Era gente ya como más consolidada, ¿no? Bueno, pues ahí había gente ya de años de experiencia y tuvimos la suerte de entrar donde los 30 proyectos que había, pues con los dos nuestros, ¿no? Y un poco como son proyectos que se publican o gente que ya lleva más, arquitectos que llevan más tiempo, pues de alguna manera los conocías. Y en los 44 pues era más la sorpresa de gente de tu edad y lo que está haciendo, que a veces como no publicamos tanto, no tiene tanta repercusión aún, pues no lo conoces. Entonces,
bueno, Jordi, Eduardo, muchas gracias por haber venido. Iniciáis el ciclo de 7 conversaciones, porque la idea era ir charlando con cada uno de los 7 equipos y pudimos ver expuestos aquí en Barcelona con la exposición de los 44. Por mi parte, como siempre, agradeceros la clase.
Muchas gracias. A ti también, muchas gracias.